se termina el entretiempo y es tiempo de descubrir la canción. Live It Up es una canción del cantante puertorriqueño de reggaetón y trap Nicky Jam en colaboración con el rapero estadounidense Will Smith y la cantante Albano Kosovar. Fue el tema musical de la Copa del Mundo 2018. Esta fue la 21ª edición de la Copa Mundial de Fútbol, realizándose del 14 de junio al 15 de junio de 2018 en Rusia. El campeón fue Francia, que derrotó por 4-2 a Croacia, selección que llegaba por primera vez a la final, y se consagró Francia por segunda vez campeón después de 20 años. El siguiente espacio es presentado por Fundación Celeste, la única fundación en el mundo creada por los futbolistas de la selección nacional. Con 11 años de existencia, la Fundación Celeste tiene un montón de proyectos que van desde los más chiquitos hasta los más grandes en los 19 departamentos del país.
Segundo bloque de Infancia Celeste. Y la verdad, Felipe, bueno, no me voy a detener en esto que acaba de suceder con anterioridad, ya lo hablaremos. Los otros días la reunión con el director de la radio estuvo... Yo me fui con una sensación extraña, no sé vos.
Y la verdad que con muchas dudas.
Dudas. No sé si... esa es la palabra, esa es la palabra. Pero bueno, no importa, la audiencia no tiene por qué...
Pero no me digas nada, Daniel, ya sé. Estuvimos hablando con el Piojo Presa, ciclismo, Piojo... En el bloque, el doctor Mota, vamos a hablar de cómo no tener piojos. Me parece que estaría muy bien eso.
Es interesante eso que tocaste, porque la verdad se vuelve algo caótico cuando ves que tu niño se empieza a rascar la cabeza, se la revisás y está lleno de esos bichitos caminando por ahí. Pero eso creo que va a ser para el siguiente programa. Ahora le damos la bienvenida al mágico doctor Jorge Mota.
Que no tiene piojo.
Exactamente. Cuando vino esa pregunta tan interesante de cómo hacerlo, y el tema es eliminar de lo que se alimentan los piojos, que es de la raíz de los pelos, de los cabellos. Así que yo seguro que no voy a tener problema.
Muy bien, doctor. ¿Con qué venimos?
Pero si quieren hoy que hablemos de los piojos, hablamos algo de los piojos. Yo.
No, lo dejamos para que viene.
Bien. Dentro de las dudas que ustedes manifiestan, ahí es un gran tema que a mí me gusta abordar con los gurises, sobre todo adolescentes, porque en un mundo saturado de información, donde el mismo cerebro que sus padres eran impactados por 200, 300 mensajes por día, hoy lo son por 3.000 mensajes, sea deportivos o no deportivos. Y luego hay que tomar decisiones. Encima tienen 13, 14, 15 años y el mundo adulto les exige que no se equivoquen. De eso un poco estuvimos hablando. Ustedes saben que la semana pasada dos escuelas de Juan Lacase, de sexto grado, me pidieron hacer un Zoom sobre algo que había puesto en mi página de Facebook sobre ciberadicción, que es la adicción a la pantalla. Y bueno, hicimos un Zoom ahí con los alumnos de 11, 12 años, y la verdad fue para mí un aprendizaje, porque hice un PowerPoint y en tres placas puse en una 10 causas que a mí se me ocurrían. Yo les dije, estas son 10 causas que a mí se me ocurren para que se genere la adicción a la pantalla. Después puse 10 consecuencias que a mí se me ocurre que tienen o que las veo. Y después 10 posibles soluciones. Puse el número 10 por número redondo. Seguidamente les pregunté, ¿qué tendrían ustedes para agregar en la primera placa, en la segunda, en la tercera? Y yo pensé que iba a haber dudas, que iba a haber titubeos. Y no, me la multiplicaron. Y cada uno de los mensajes que dieron eran sensatos. En un momento se pusieron a conversar entre ellos y uno decía, habría que fraccionar el tiempo. Tener un tiempo del día en el cual me dedico al celular o al videogame o a la tele, y el resto del tiempo no. Y otro le decía, sí, pero nos vamos a aburrir. Y el primero le contestó, pero aburrirse no es malo, porque cuando te aburras vas a inventarte un juego que no sea con pantalla. Y yo dije, qué notable. Yo lo uso a eso a veces con la tristeza. Cuando me vienen adolescentes que están tristes, pero hay una causa por la cual tienen que estar tristes. Y creo que no debemos huir de las emociones. Recomiendo que vean, tiene que ver con lo que estamos hablando, todo esto que estoy diciendo, que vean una película, algo viejo de Pixel, vieja de Pixel, que se llama Intensamente.
De Pixel, Intensamente, ¿cómo no?
La vi.
Me gusta mucho la que va recorriendo la cabeza,
el cerebro,
de una persona.
Claro, en la, sí, cabeza, las, ahí está.
Los dibujitos son las emociones de una nena de 11 años.
Claro. Sí.
Entonces, yo la vi porque mi hija menor, tengo 4 hijas mujeres y un varón. Mi hija menor estaba estudiando psicología y me dijo, papá, mirate esa película y decime qué opinás vos. Y le digo, Mariana, pero ese dibujito. Sí, sí, pero el profesor acá, un profesor nos la recomendó. En Facultad de Psicología, la UDELAR. Y la vi, y bueno, la conclusión es que todas las emociones tienen su lugar. Porque la nena, ¿cómo se salva? Se salva con la tristeza. Y la tristeza era la gordita azul que nunca la dejaban tocar un botón. Porque estaba prohibido que la niña no estuviera feliz. La felicidad era la que mandaba. Pero cuando la niña se escapa de la casa peleándose con el papá y se va en un bondi y corre peligro, todas las emociones arriba en su cerebro intentan hacerle cambiar la decisión y ninguna puede. Entonces le dan permiso a la tristeza. La tristeza toca su botoncito, la niña empieza a extrañar a sus papás, se baja del bondi y vuelve a la casa. O sea que la tristeza la salvó. No hay que confundir tristeza con depresión, o enojo con rabia, ¿sí? O aburrimiento con tedio. Pero permitámonos esas emociones. Y viene muy a cuento de este diferendo que tenían el Mono y Daniel, de un partido jugado o de un partido a jugar. Y aprender desde chicos que si se pierde, nadie va a estar contento. Pero que eso no significa una derrota. Perder no es derrota, sino que sea un estímulo para corregir. Y no lo que vemos demasiado frecuentemente, que cuando un equipo de formativas de fútbol pierde un partido, hay una angustia tan grande. O cuando un arquerito no ataja una pelota fácil, o un delantero erra un penal, somos los adultos que estamos alrededor, todos, ¿no? Entrenadores, pero sobre todo familiares a veces, los que les generamos esa sensación que no es sana. En un campito nos pasa lo mismo.
Jorge,
en la playa, cuando se juega un picadito.
Los otros días, ¿sí? Guardiola perdió la final de la Champions y besó la medalla. Y eso había quienes lo defendíamos, como que era un logro salir segundo, y como los que decían, ah, mirá, besa el segundo puesto, es un perdedor.
Cavani con la Euro.
Con la Europa League.
No, Guardiola.
Sí, pero Cavani hizo lo mismo.
Cavani hizo lo mismo.
Ah, claro, sí.
Manchester con Villarreal, hace cuánto, 15 días.
Sí, por ahí.
Todos los jugadores del Manchester United se sacaban la medalla del primer lugar. Y Cavani mantuvo la medalla del segundo puesto y aplaudió a los rivales. Digo, quiero decir que si los grandes referentes, que tienen mucho para perder cuando no les va bien, son capaces de tener la altura de reconocer al rival y saber que esto al final de los finales es un juego, aunque haya plata al medio en el caso de los profesionales, sigue siendo un juego porque ninguno va a dejar de cobrar lo que tiene que cobrar. Que tomemos eso de ejemplo. Y no aquellos que antiguamente en nuestro país, sobre todo, yo creo que nos demoramos mucho en visualizar que la fortaleza de carácter no es pegar una patada artera, no es pegar una patada cuando las cosas nos salen mal, no es el pinchacito con el alfiler, o echar tierra en los ojos, o poner un laxante en un bidón como hizo en su momento Bilardo con la selección argentina frente a la brasilera. Sino que en la fortaleza de carácter es cuando las cosas vienen mal, apretar los dientes, recuperar el juego colectivo y salir adelante. Y eso, el maestro Tavares creo que dejó una huella marcada en esa forma distinta de encararlo, de enseñar que el colectivo puede más que el individuo, cada uno por su lado, esa es una ley de Nash, un premio Nobel de Economía, que la demostró matemáticamente, pero en el fútbol se ve mucho, y que además el camino es la recompensa, más allá del objetivo, que es lo que todos quieren ganar. Y a mí me dio cierta bronca la semana pasada, como algunos periodistas con experiencia, que uno diría, cuando se dedican toda la vida al fútbol, debieran saber algo de fútbol, con 2-0 ya se empezó a lapidar, y hasta de forma grosera, apelando a una enfermedad grave como tiene el maestro, que es el Guillain-Barré. Algún día podemos hablar de eso, que es una secuela que deja un virus cuando te afecta, de parálisis, y diciendo que un técnico que no puede caminar no puede dirigir, cuando esos mismos periodistas, donde ahora nos vaya bien con Argentina el viernes, van a estar poniéndole la alfombra roja diciendo: yo siempre defendí el proceso. ¿Para qué digo esto en un programa infantil? Para que podamos tener espíritu crítico y que los niños, niñas y adolescentes que se dedican al fútbol o a otros deportes visualicen aquello que realmente los divierte y les hace bien para su salud física, mental y social, y traten de sacudirse de encima todas esas plagas que a veces el mundo adulto les pone encima.
Jorge, espectacular, y vamos con, no tenemos mucho tiempo, vamos con dos niños que hoy se animaron a mandarte un audio. Y aprovecho, antes del primero, me dijo una abuela los otros días, me dice: me encanta la columna de Jorge, yo los martes voy siempre a buscar a mis hijos al colegio y los esperaba con un bombón, los otros días los esperé con una manzana a cada uno, y de noche...
Bien, por esa abuela...
De noche los llevo para casa y siempre les doy una milanesa con papa frita. Esa noche les di buñuelos de acelga. O sea, me parece que los nietos no le hablan más, pero bien, la abuela, lograste algo ahí. Romper una familia, primero que nada. Pero después...
pero alimentación mejorar, sana.
Alimentación sana. Así que vamos al primer audio.
Hola, me llamo Caterina. ¿Por qué hace mal comer tanto chocolate?
Catherine, tiene algo que ver con esto de la abuela, porque me pregunta por qué el chocolate hace mal. Y yo le voy a decir a Catherine que el chocolate no es que haga mal, todo a su medida. Te doy una solución que la abuela esta tan atenta podría también seguir. Comer algo sano... Y al final, después de haber comido algo sano, un pedacito de chocolate, chico, ¿no? Y lavarse los dientes, cepillarse los dientes, es una buena solución para poder tener ese gustito, no privarse del mismo y al mismo tiempo cumplir con la alimentación saludable.
Excelente, se van a poner más contentos los nietos de esa abuela. Vamos con el segundo, un viejo conocido, Brunito. Brunito mandó su audio.
¡Volvió Brunito!
Volvió Brunito, claro que sí. No se pierde un programa.
Hola, soy Romero, de la Escuelita de Pelota de Trapo, de la zona norte de Fundación Celeste. Hola, doctor. En el mes del medio ambiente, si me permite, quisiera hacerle una pregunta. ¿Será que se puede hacer una restauración ecológica o una conservación para proteger el futuro de la naturaleza? Tranquilas, un abrazo, saludos.
Bruno desde el norte, siempre con su voz pausada, bien de allá, de aquella zona, medio brasilerada, me pregunta qué se puede hacer para generar espacios protegidos de la biodiversidad. Y bueno, justamente capaz que fue porque se enteró de que este año el eslogan o la frase, el concepto del Día Mundial del Medio Ambiente es la preservación de los espacios, de los ecosistemas. Y bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? Y como niños y niñas pueden por de pronto empezar a aprender a estudiar la importancia que esto tiene. Y segundo, asumir, cuando les hacen estudiar, los hacen estudiar ecosistemas. Yo a veces he visto qué es lo que les mandan. Parece que el ecosistema fueran los pájaros, las aves, los peces en la laguna, los árboles. Y es cierto, es eso. Pero también somos nosotros. Somos parte del ecosistema. Y una vez que crezcan, bueno, ustedes van a ir teniendo espacios de responsabilidad, primero de repente a través de preparar algún trabajo para un liceo, para una UTU, para una universidad, y luego van a tener lugares de decisión, en una familia, en un aula, en una empresa, en una gobernanza de una ciudad o de un departamento, en algún lugar como ciudadanos van a tener espacio de decisión y ahí impulsar esto que realmente es vital para los seres humanos y para las demás especies, que es preservar el medio ambiente del cual somos parte. Recomiendo, que tal vez la han visto ya que estábamos antes con Intensamente, la película Avatar, pero véanla con ojos ambientalistas. Para mí en esa película se refleja en la ficción lo que pasa en la realidad. Y ahora parece que sale Avatar 2, que va a estar supuestamente muy, muy buena también.
Jorge, a nivel de conservar espacios, nos queda muy poco espacio para recibir un llamadito. A ver, un oyente, a ver quién se anima a hablar con el doctor hoy.
¡Sordo!
Diga, ¿qué es? Suena como entre los árboles.
¡Doctor!
¿Sí?
¿Qué es esto?
¿Cómo anda, doctor?
Pero yo hasta ahora estaba bien.
¿Qué es, un avatar?
¿Quiere que le cuente una cosa?
Sí.
Me dediqué toda la semana a colaborar con la ciencia.
Bien, a ver, ¿qué hice?
¡Sacalo!
¿Sabe lo que hice?
¿Qué?
¿Se acuerda que usted, el programa pasado, dijo que no nos agarramos COVID, que andábamos descalzo?
Cierto.
Bueno, se lo confirmo. No me agarré COVID, pero me agarré un resfrío bárbaro.
¡Sacalo!
¿Cómo andar descalzo en invierno?
Escuchó la mitad. Yo también había hablado de que la termorregulación en los pies era importante.
Mire, le cuento. Saqué a pasear las tortugas de noche. Nosotros tenemos dos tortugas y las saco a pasear habitualmente de noche.
Sí. No está en sus cabales este señor. Sacalo, Nico. Sacalo, que dejá, no hay tiempo
de sacar a pasear la tortuga.
La saqué descalzo, pero lo peor de todo fue que se me escapó una. Me enfrié.
Bueno, pero se ve que afónico no quedas nunca. Sácalo. Jorge, gracias por...
Gracias, doctor.
La semana que viene.
Hay que comer mucha banana y no se agarra el COVID. Los monos lo saben.
¡Ah! ¡Me encantó! Cerramos con eso. Gracias, Jorge.
El pasado espacio fue presentado por Fundación Celeste, la única fundación en el mundo creada por los futbolistas de una selección nacional. Con 11 años de experiencia, la Fundación Celeste tiene un montón de proyectos que van desde los más chiquitos hasta los más grandes en los 19 departamentos del país.